Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante, dice así: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y yendo él, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, pedimos que nos ayudes a comprender, Señor, el propósito de esta porción que hemos leído, el mensaje que tú nos quieres dar. Ayúdame, Señor, a poder transmitir este conocimiento de tu palabra, que seas tú, mi Dios, hablando el corazón por tu palabra a cada vida, a cada líder, a cada hombre y mujer que sea dispuesto a servir en tu obra. Te pido, Señor, que nos ayudes en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted se da cuenta, esta parábola la encontramos incrustada en un contexto profético. En el capítulo 24 encontramos las señales antes del fin, y ya al final del capítulo 25 encontramos el juicio a las naciones. Y dentro de esas dos partes proféticas encontramos dos parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, que tiene un mensaje acerca de la importancia del cuidado de nuestra persona, hablando espiritualmente hablando. Y la parábola de los talentos es una exhortación al servicio. Entonces, el Señor nos está tratando de comunicar algo muy importante, que cuando nosotros veamos que nos estamos acercando hacia los últimos tiempos, que estamos en tiempos proféticos, entonces yo más que nunca debo de cuidarme mi vida espiritual, pero también debo de trabajar. Entonces las dos cosas tienen que ir de la mano. Y está bien que nosotros nos edifiquemos, nos cuidemos, que nos fortalezcamos espiritualmente, que oremos, que etcétera. Pero no tenemos que descuidar el servicio cristiano. Y en esta parábola encontramos básicamente un mensaje muy importante, y es la multiplicación. Vemos el que se le entregó 5 talentos, lo multiplicó con 5 talentos más. El que se le dio 2, lo multiplicó en 2 más. El problema fue de uno que no multiplicó. Pero el mensaje que Dios nos está dando es que usted y yo debemos de multiplicar, debemos de incrementar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero también es una exhortación para aquellos que no lo están haciendo. Por eso, hermanos, he puesto un tema a esta reflexión, y es: ¿multiplicas o multiplicas? No hay escapatoria. No existe, hermanos, en este vehículo una velocidad de retroceso. Porque no se puede hacer. Ahora, si se hace, por supuesto, las consecuencias las vemos reflejadas en aquel que no multiplicó el talento, y las consecuencias fueron muy tristes, cuando Dios quitarle a este el talento y dárselo al que tiene 10, y al siervo malo y negligente echarle en las tinieblas de afuera. Entonces, por eso nosotros necesitamos, hermanos, entender que Dios nos ha llamado a multiplicar. Y antes de entrar un poquito en detalles al respecto de esta parábola, en primer lugar quiero que veamos que el deseo de Dios en todo lo que Él ha creado es que todo se incremente, que todo se multiplique. Vemos, por ejemplo, hermanos, desde el punto de vista natural, Dios quiere que todo lo que Él creó, por ejemplo, las plantas, los peces, las aves, los mamíferos, el género humano, ahí en Génesis encontramos, por ejemplo, cuando Dios creó las plantas, le puso semilla. Y en el capítulo 1 de Génesis, versículo 11, dice: después dijo Dios, produzca la hierba verde, hierba que dé semilla. ¿Por qué Dios puso semilla en la hierba? ¿Por qué en las plantas? Porque Dios estaba viendo en la distancia la multiplicación de las plantas. Por eso puso semilla. En el caso, por ejemplo, de los peces y de las aves, en el versículo 22, dice: y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquese las aves en la tierra. O sea, la misión que Dios les entregó, tanto a los peces como a las aves, era multiplicación. Con los mamíferos, en el versículo 24, dice: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y reptiles y animales de la tierra según su especie, y fue así. Y vemos que igualmente estos se multiplicaron, se incrementó. En el género, cuando Dios creó la primer pareja, Dios de igual manera le dijo, hablando de Adán y Eva, dice el Señor: y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces vemos que desde el Génesis Dios piensa en todo lo que Él ha creado que se multiplique, que crezca, que pueda desarrollarse. Dios en sí mismo, Él siempre está haciendo cosas lindas. Él multiplica sus misericordias que son nuevas cada mañana, ¿sí o no? Dios no está inerte, Él está trabajando. Él hace muchas cosas y está siempre Dios haciendo algo nuevo. Entonces, usted y yo, como parte de la creación de Dios y sobre todo ahora como hijos de Dios, y en el caso de siervos y siervas de Dios, Dios nos ha llamado de igual manera a la multiplicación. La multiplicación, hermanos, en lo natural se debe de dar. Si se da en lo natural, hermanos, las plantas nos dan un mensaje. Por ejemplo, cuando usted mire un árbol lleno de aguacates, fíjense bien, Dios me está diciendo a mí, oye, si el árbol está dando aguacates, tú tienes que dar también fruto, ¿sí o no? Lo que hacemos nosotros es restarle al árbol y nos comemos el aguacate, pero no recibimos el mensaje. Cada vez que usted parte un aguacate y le saca una semilla, acuérdese que Dios puso semilla ahí para decirle a usted y a mí que debemos de multiplicarnos. Entonces, de ahí que nosotros debemos no solamente, hermanos, en el área, por ejemplo, que lo que vemos en la naturaleza es que se multiplique, sino en lo espiritual, en la calidad de vida. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 10, nos habla de que Dios quiere entregarnos o darnos una calidad de vida, no solamente cantidad de años. Pero, por ejemplo, en el versículo 10 del capítulo 4 de Proverbios, dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años. Oiga bien, años de vida. Pero aquí no está hablando en el contexto, digamos, del concepto de hebreo, no tanto de la parte cuantitativa, sino cualitativa de esos años. Entonces Dios quiere darnos eso. También desde el punto de vista del poder espiritual. No es lo que dice, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 40, y es una porción, y aún hay alabanzas que nos recuerdan de esta promesa en el versículo 29, que dice: Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces vemos que Dios siempre quiere multiplicar todas las cosas que son buenas, y en este caso el poder espiritual. También Dios quiere multiplicar la paz. Vemos en el capítulo 54 de siempre del libro de Isaías, pero ahora en el versículo 13 dice así: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Entonces Dios quiere, hermanos, que exista una multiplicación de cantidad, pero también de calidad. Amén, hermanos. O sea, la multiplicación tiene que ser equilibrada. Tiene que haber una multiplicación de cantidad, pero no descuidar la calidad. Por ejemplo, muchos negocios han perdido, sí, la clientela, porque multiplicaron en un momento dado las ventas, pero no la calidad de lo que estaban vendiendo. Y al descuidar la calidad, más adelante, entonces se deprimió la cantidad. Entonces nosotros tenemos que mantener ese equilibrio de tanto de la cantidad como la calidad. Por ejemplo, en el área, ¿cómo lo vemos? Lo que Dios creó, hermanos, ya por ejemplo en el área espiritual, ministerial, eclesiástica, Dios creó la iglesia, ¿sí o no, hermanos? Dios, hermanos, cuando Dios nos salvó a cada uno de nosotros, nosotros venimos a formar parte de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, la iglesia no es un invento, hermanos, de un ser humano. La iglesia es una creación de Dios. Por eso que vemos allá en Hechos, capítulo 6, vemos algo interesante en esto que Dios creó la iglesia. Y dice en el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se, ¿qué cosa? Multiplicaba. Entonces vemos acá que lo que Dios crea, hermano, cuando Dios está ahí, Dios multiplica. Entonces la cantidad de discípulos en aquel entonces se estaba multiplicando. Si vemos, por ejemplo, en el capítulo 12, siempre del libro de Hechos, vemos acá la multiplicación en el área de la predicación. En el versículo 24 de este capítulo dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces vemos que habían, en otras palabras, habían muchos predicadores, se habían levantado muchos predicadores, muchos maestros, y por eso la palabra crecía. La única manera que la palabra crezca es que existan más obreros, más predicadores, más maestros, más misioneros, más pastores. Bueno, ¿por qué? Porque de esa manera, así ocurría en aquel entonces, la palabra estaba creciendo, y Dios quiere que la palabra pueda crecer. Y por supuesto, los resultados que se daban, hermanos, en aquel entonces y se dan hoy en día, son las conversiones multitudinarias. Por ejemplo, en el capítulo 4 del libro Los Hechos, ve aquí el caso de la predicación, cuando vemos a Pedro en el día de Pentecostés, más adelante, cuando aquel cojo es sanado, pero igual las multitudes venían a los pies de Jesús. Y dice en Hechos capítulo 4, versículo 32, dice así la Escritura: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Multitud. Entonces vemos el resultado de la iglesia que se estaba multiplicando. Igualmente, como ya lo leímos en el capítulo 6 de Hechos, pero ahora el versículo 2 dice: entonces los doce convocaron a la multitud de discípulos. Entonces, ¿cuán importante es esto? Algunas veces nosotros no le ponemos más atención, hermanos, no le estamos poniendo debida, digamos, diligencia al aspecto numérico. Es importante la calidad, es importante lo que somos, pero es importante lo que hacemos. En una balanza, ustedes ven ahí dos partes importantes para que exista equilibrio. Igual, la vida espiritual tiene que ser equilibrada, la vida ministerial. Hay que cuidar lo que somos y cuidar lo que hacemos. El servicio y lo que somos. Las dos cosas tienen que ir a la par. Esas son las dos parábolas que encontramos en el contexto profético del capítulo 25 del libro de Mateo. Entonces, por eso, hermanos, vemos acá las multitudes, porque era parte también de la voluntad del Señor y como resultado de la misma calidad. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 11 del libro de los Hechos, en el versículo 24, de igual manera dice acá: porque este varón era bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor Jesús. Estamos hablando en la iglesia de Antioquía, gran multitud fue agregada. Entonces, hermano, nosotros tenemos que pensar que esa es la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. No poco, sino mucho fruto. Entonces, quiero que vayamos, hermanos, captando que Dios desde Génesis hasta Apocalipsis piensa en suma y en multiplicación. El diablo piensa en restar y en dividir, ¿sí o no? Entonces, el enemigo hace que la gente se aparte de los caminos de Dios y que divida las iglesias. Meta ahí el enemigo su cuchara para dividir la parte aún hasta doctrinal. Pero vemos en el capítulo 14 que esto era algo normal en la vida de la congregación, en su servicio. En el versículo 1 dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces, vemos que cuando la iglesia en el libro de los Hechos se movía y desarrollaba su ministerio, entonces esto, hermano, se traducía en calidad, pero también en cantidad. Entonces vemos que las multitudes venían a los pies del Señor. Y entonces, hermanos, por eso que el Señor, de una manera anticipada, el Señor ya tomó una fotografía del futuro. Y esto lo vemos en el libro de Apocalipsis. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, yo lo veo como un álbum, hermanos, de fotografía del futuro. Entonces en el capítulo 7, versículo 9, dice, después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Entonces dice aquí, de toda tribu, pueblo y lengua, ve una gran multitud. Entonces, hermanos, Dios lo que nos está diciendo es, hijo, mira, desde el Génesis yo siempre he pensado en multiplicar, y el resultado te lo voy a presentar fotográficamente en el futuro, en el libro de Apocalipsis. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos que acomodar nuestra manera de pensar, y déjeme decirles, hermanos, que algunas veces nosotros pensamos en una forma muy limitada. Es más, aún en nuestro lenguaje, dentro de nuestra misma cultura, siempre hablamos en diminutivo, ¿sí o no? En diminutivo. Y algunas otros pueblos vecinos, otras naciones de Guatemala, Honduras, Nicaragua y otros, de repente se dan cuenta que nosotros estamos en chiquito, y todos pensamos en chiquito. Nos dicen a nosotros el pulgarcito de América y nos sentimos pulgarcitos, ¿verdad que sí? Nos dicen chiquito y todos lo pensamos en chiquito. Sin embargo, aunque territorialmente somos pequeños, pero tenemos casi la misma, kilómetros cuadrados que tiene la nación de Israel, pero la nación de Israel, hermano, de ahí salió el más grande avivamiento que llevó el Evangelio a todas partes de la tierra, ¿sí o no? Vemos lo que hemos leído, vemos ahí cómo el día de Pentecostés hizo que se transformara en una explosión gloriosa. Así que, hermanos, por eso que nosotros debemos de dejar de pensar ahora en cosas pequeñas. Hermanos, debemos de quitar de nuestra mentalidad de dividir y de restar, porque esos son los signos aritméticos del enemigo. Pero los de Jesús es sumar y multiplicar. Entonces, Dios siempre piensa de esta manera. Y sabe que hay una resistencia satánica a la multiplicación. Veamos algunos casos históricos. Por ejemplo, en el libro el libro de Éxodo, en el capítulo 1, en el versículo 7, recuerden que en este momento la nación estaba en cautividad allá en Egipto. Entonces dice acá, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Pero vea esto, ¿qué pasa? Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vayan de la tierra. Vea que Satanás estaba, tenía la idea de detener la multiplicación. Y usted sabe cuál era la estrategia: matar a todos los niños, a todos los varones. Para, claro, después de unos cuantos años, iba a desaparecer completamente la nación. Entonces, hermano, Satanás siempre se va a oponer a la multiplicación. Eso es parte ya de su, digamos, de su maquinación. Algunas veces nosotros tenemos estos dichos, y esto no es correcto: aquí estamos los que Dios quiere que estemos. Mentiras. Eso está, es para consolarnos a nosotros mismos, para terapiarnos y para sentirnos no tan culpables. Hermano, es que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, no debemos ya, debemos de quitarnos ciertos, hermanos, ciertas palabras, ciertos conceptos que nos acondicionan a nosotros, adormecen nuestra propia conciencia. De ahí que, hermanos, nosotros debemos de ver cómo el enemigo ataca. Fíjense bien, aquí vemos que a través de una oposición, a través de amenazas de muerte, y de muerte también, quisieron detener el avance del pueblo de Dios. Pero hay otras estrategias un poquito más sutiles que el diablo ocupa para detener el crecimiento. Y esto lo vemos, hermano, a la luz de una historia en la vida del rey David. El pueblo, para este entonces, se había crecido en todo sentido. Estamos hablando que estaba comenzando ahí la época de oro de la historia hebrea. Estaba todo multiplicado. Por supuesto, en el tiempo de Salomón se multiplicó aún más. Pero hubo un problema acá, en el tiempo de David. Vea cómo Satanás ocupó esta estrategia para detener la multiplicación. En primer libro de Crónicas 28 dice: estos eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y de su siervo. O sea, si usted lee lo anterior, vemos que multiplica victoria tras victoria, victoria tras victoria. Pero versículo 1 del capítulo 21 dice: pero Satanás se levantó contra Israel. Ahora, ¿cómo se levantó? E incitó a David a que hiciese censo de Israel. Oiga esto, una de las maneras que el diablo ocupa para detener la multiplicación es por la insinuación de malos consejos, malas ideas. El diablo puede traer de repente alguna idea, algún proyecto por ahí, una falsa doctrina, cualquier cosa que a alguien se le ocurrió. Bueno, más bien, Satanás le puso la cascarita y aquella persona dice: ah, hagamos esto, entonces, ¿para qué? Y usted sabe la historia, hermano, que esto le trajo un juicio a la nación de Israel y a David también, entonces, por lo que había hecho. Pero Satanás quiso detener en la época de oro que se estaba levantando. Claro, después David se arrepintió y eso siguió adelante. Entonces, lo que quiero que veamos es que el diablo resiste la multiplicación. A él no le gusta la victoria y va a tratar de cualquier manera, sea por la persecución, a través del temor, a través de malos consejos, malas ideas, malos proyectos, todas estas cosas, porque él quiere detener el avance de la obra de Dios. Veo, hermanos, bueno, acabo de regresar de un viaje predicando y me doy cuenta, fui a una iglesia a predicar ya después del congreso, una iglesia que tenía 30 años y solamente habían como 60 hermanos. Entonces, qué triste, cuando me dio mucho dolor, mucha tristeza del poco crecimiento que habían tenido durante tanto tiempo. Claro, medio me explicaron un poco acerca de los problemas, pero no era para que no se multiplicara. Pero una de las cosas, fíjense bien, fue a través de malos consejos. Como predicando no el evangelio, sino legalismo. Legalismo. Que las mujeres no se corten el cabello, que aquí esto y lo demás. Sacaron a la congregación. Entonces, esas cosas, hermano, que realmente no tienen base bíblica, muchas cosas son puras ideas humanas, malos consejos, evitan el crecimiento. El legalismo, por supuesto, no es del Señor. Ahora bien, hermanos, Dios quiere que nosotros realmente nos multipliquemos. En esta parábola vemos aquí con mucha claridad que cuando la intención del Señor de la parábola, que en este caso es Dios, al repartir los talentos, Él definitivamente tenía eso en mente, multiplicación. En dos de sus siervos, ellos abrazaron esto, pero en uno de ellos no tenía la idea de multiplicar. Ahora, quiero que veamos la comisión y la delegación de la multiplicación a los siervos. ¿Cuántos de los que están aquí son siervos y siervas de Dios? Solo cuatro. ¿Cuántos son siervas y siervos de Dios? Bien. Ahora bien, entonces, quiero que desde el momento que se les entregó aquí un talento o varios talentos a cada uno de ellos, quiero que veamos el valor divino de la delegación. Desde el momento en que Dios ha delegado en usted y en mí cierta responsabilidad, en primer lugar esto expresa el deseo de Dios de para la salvación a las almas. Si Él nos ha delegado algo en nuestras manos, es para que nosotros multipliquemos lo que Él nos ha dado en beneficio de muchas personas. O sea que vemos cómo el deseo de Dios es la salvación. La delegación que Dios hace aquí a través de esta, digamos, este ejemplo del talento, a usted y a mí también nos ha dado esa bendición, de esa responsabilidad, expresa la gracia a sus siervos al tomarlos en cuenta. Hermano, Dios no le ha dado este privilegio a los ángeles. Los ángeles solo son servidores de los siervos y de las siervas de Dios. ¿Qué le parece, hermano, que hay ángeles que le sirven a usted? Usted dirá, pero no los veo, hermano. Claro, no los ve. Algunas veces se pueden llegar a ver, pero el Señor manda a sus ángeles porque dice en el libro de los Hebreos que son servidores de los que son herederos de la salvación. Pero este privilegio, hermanos, de la delegación, hermano, es algo debemos estar agradecidos, decirle a Dios, gracias Señor, porque me has delegado, Señor, este privilegio. Te lo agradezco. Entonces, es un acto de gracia. No nos sintamos, hermanos, menospreciados, al contrario. Debemos decirle, Señor, gracias. No merezco lo que me has dado, pero te lo agradezco, Señor. Que Él nos haya tomado a usted y a mí en cuenta. ¿Qué les parece, hermano? Y no solo eso, sino que la delegación expresa el valor del sacrificio de Cristo y de su comunicación. Porque estos talentos que se están entregando acá, aunque literalmente el talento está hablando aquí de dinero, pero esto solamente es un símbolo de un tesoro. El tesoro suyo y mío es Cristo y el mensaje del Evangelio. Entonces, quiero que veamos el poder implícito, hermanos, del talento cuando se comunica. Es curioso, hermanos, que, por ejemplo, en el caso del talento que menciona aquí, es decir, la palabra talento, que se traduce del griego, hermanos, era una básicamente una medida de peso. Y del Antiguo Testamento tenía, digamos, era un poco diferente cómo se medía un talento. En el Nuevo Testamento cambió un poquito, pero básicamente, hermanos, cuando se habla de un talento, está hablando de un talento ya sea de oro o de plata. Esto expresa, hermanos, básicamente, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, para sacar la media, okay, estamos hablando de 34 kilogramos. Esto puede ser de plata o de oro. Entonces estamos pensando, hermano, un talento más o menos pesaba unas 85 libras de oro. Estas 85 libras de oro era 180 mil jornales. Es decir, lo que cada persona ganaba en el día lo iba ahorrando. Entonces, después de 180 mil días laborales, eso se llegaba a un talento. Entonces estamos hablando que cuando Dios, aquí en esta parábola, está enseñándonos que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento, estamos hablando de tesoros. Entonces, para aquel entonces, hermano, eso era enorme, aún para el día de hoy. Estamos hablando de, póngale usted, hermanos, ¿qué tal si el Señor le entregara unas 2 bolsas del tamaño de las bolsas de cemento, pero llenas de oro? Dios le dice, aquí te doy 2 talentos. Ahora, tú lo vas a multiplicar. Entonces, eso es claro, es tan valioso que no lo podemos despreciar. Entonces, cuando Dios, hermano, nos ilustra, lo que Él quiere comunicarnos es que nosotros veamos lo que Dios nos ha entregado a nuestra vida. Está ocupando un metal para que entendamos lo valioso que es el tesoro del Evangelio del Señor Jesucristo. Y no vale, hermanos, un talento o por decir 85 libras de oro, o lo multiplicamos esto por 5, por 10, o por 1000, o por 1,000,000. El valor del Evangelio, hermanos, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es la vida de Cristo. Entonces, cuando Dios le ha delegado a usted y a mí un tesoro, ¿y sabe cuál es el tesoro? El tesoro del Evangelio, el tesoro de comunicar las buenas nuevas. Hermano, la verdad que cuando pasan los años de la vida cristiana, parece que no estamos valorizando tanto, hermanos, el mensaje del Evangelio, la capacidad que tiene la palabra de Dios. No la estamos, hermanos, atesorando en nuestra vida. Comenzando, hermanos, con lo que significa Evangelio, que significa buenas nuevas. Hermano, estamos hablando de la proclamación de la victoria de Dios sobre los enemigos. Entonces, cuando usted y yo estamos comunicando el Evangelio, como lo dice allá en el Salmo 40, en el versículo 10, vemos aquí, hermanos, que igualmente cuando se habla de una buena nueva, en el contexto, por ejemplo, del Antiguo Testamento, y aquí en este Salmo, en el Salmo 40, vemos, hermanos, que tiene una connotación de victoria contundente. Y entonces, ¿cuánta gente no necesita recibir victorias en su vida para poder realmente sentir que la vida vale la pena vivirla? Por eso que, en este caso, en el versículo 10 dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado, oiga, aquí está hablando de la publicación de qué cosa, tu fidelidad y tu salvación. No ocultaré tus misericordias y tu verdad en grande asamblea. No lo voy a ocultar. ¿Por qué? Voy a comunicar, voy a descubrir tu justicia, y la justicia de Dios se revela en Cristo y en el mensaje de su palabra. Entonces, es algo que yo no tengo por qué encubrir, al contrario, si Dios me ha entregado un talento, es para que lo ponga a trabajar, no para guardarlo. Entonces, cuando vemos el tesoro que Dios nos ha dado, hermanos, tenemos, por supuesto, que como es algo que es una buena nueva, no es una mala noticia, hermano, partiendo de eso, ya es un tesoro. Además de eso, porque Dios actúa cuando se proclama ese tesoro. Cuando la palabra está siendo comunicada, comienza esa palabra a dar resultados impresionantes. Por eso en el libro de Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 11, algo que todos ya lo conocen, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermano, cuando usted está comunicando, evangelizando, llevando la palabra, Dios está haciendo algo precioso en el corazón de esa vida. Hermano, Dios, porque esa palabra es poder, está actuando, Dios está actuando a través de esa palabra, moldeando los pensamientos, cambiando las actitudes, hermano, está regenerando la mente, muchas cosas están ocurriendo. No solamente eso, sino que la palabra, cuando se está comunicando, el reino de Dios se está haciendo presente, es decir, Dios empieza a gobernar. Cuando usted está, por ejemplo, predicando, está comunicando la palabra, la presencia y el control de Dios está en ese sector. Pero, hermano, cuando alguien, por ejemplo, está dentro de un ambiente donde no se predica la palabra, al contrario, es la herejía, es las cosas de Satanás, es Satanás que toma control. Pero cuando usted está comunicando la palabra, el Espíritu de Dios, el reino de Dios está siendo presente. Por eso lo vemos ahí en Lucas 8:1, pero también se manifiesta el poder de Dios. Cuando Pablo comunicaba este tesoro, él decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, él podía ver que habían cambios sustanciales. Por eso, hermanos, esto es un tesoro. Y podemos seguir hablando de muchas razones más porque el talento que Dios le ha dado a usted y a mí, no está hablando aquí de talentos, digamos, espirituales. El talento aquí en esta parábola nos habla de un tesoro. Y el tesoro es el Evangelio. Ahora, de ahí que la delegación para multiplicar ese talento es fundamental. Y en esta porción que hemos leído, vemos, por ejemplo, algunas verdades importantes. Y es que todo cristiano puede multiplicar de acuerdo a la capacidad que Dios le dio. Dice en el versículo 15, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. O sea que Dios a todos nos ha dado algo. Amén, hermanos. Bien, alguien puede decir, a mí Dios no me dio nada, ¿cómo no? En lo mínimo es un talento. Está hablando de ese tesoro. A otro le ha dado más responsabilidad. Pero lo importante es que todo cristiano puede multiplicar. Si alguien dice, no, es que no se puede multiplicar. Todos somos llamados a multiplicar. Todos somos llamados a ganar alma. Todos somos llamados a enseñar la palabra. No uno, no dos, todos. El problema es que cuando digo, no, a mí no. Esto es privilegio, estas cosas le pertenecen a los misioneros, los evangelistas, los pastores, los maestros, pero yo no, 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 es para todos. Así que, partiendo de esta, hermanos, de esta verdad, todo cristiano que nace de nuevo en Cristo Jesús, desde ya tiene una cuota de responsabilidad por parte de Dios y le está dando por lo menos un talento para que lo multiplique. El conocimiento que tiene. Hermanos, hace algunos años, y esto lo compartí la semana pasada estando ahí con los hermanos, me recuerdo, tuve un compañero de estudios de nacionalidad peruana, y él era descendiente de los quechuas. Me contó cómo es que toda la familia llegó a los pies de Cristo. Y él me contaba que unos misioneros llegaron a las montañas allá en Perú y evangelizaron a su mamá. Y la mamá fue la primera que vino a los pies de Jesús. No sabía leer ni escribir. Pero con lo poquito, oiga esto, que ella recibió, escuchó, ella dijo, esto lo debe de conocer toda mi familia. Y se fue caminando por días y semanas en todas las montañas donde habían familiares, amigos, y empezó a compartirle el mensaje del Evangelio del Señor Jesús. Estamos hablando que no tenía Biblia, sino que lo poco que recibió, el poco conocimiento, cuando fue evangelizada, ella lo comunicó y ella iba haciendo el llamado para que otros aceptaran a Cristo. Y la persona que me lo contó fue un tremendo misionero, un hombre que hizo unas cosas impresionantes. No, por falta de tiempo no se los puedo contar, pero por cierto, es un hombre que lo mató Sendero Luminoso en Ayacucho. Y me recuerdo que él me invitó, cuando estábamos estudiando, que fuera a servir con él allá. Ya estaría en la presencia del Señor también. Pero la cosa es que, hermanos, vea cómo la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios va creciendo, va desarrollándose y... Pero si nosotros decimos, es que a mí Dios no me ha entregado, no he ido al instituto bíblico. Si desde lo poco que usted recibió para aceptar a Cristo, con eso podemos evangelizar a alguien. Ya no se diga si sabemos leer y escribir. De ahí que por eso, hermanos, debemos de ver realmente lo importante que es la predicación de la palabra. Otra verdad importante es, hermanos, depende más por el aprecio a su Señor y tesoro que la capacidad. Los que multiplicaron los talentos era porque amaban a su Señor y al tesoro. Y no es tanto por la capacidad, sino por el afecto. ¿Quiénes son los que evangelizan? No son los que saben más, sino los que aman más a su Señor y al Evangelio. El que gana almas es porque ama a Dios, ama la palabra. Y entonces cuando alguien ama el tesoro, quiere comunicar y sobre todo compartir de ese tesoro a otras personas. Otra verdad que podemos sacar de esta lectura es que el tesoro del Evangelio se multiplica por sí mismo cuando se comunica, es decir, cuando se negocia. Cuando usted y yo, hermano, estamos hablando de Cristo, estamos en los negocios de nuestro Padre. Recuerden que Jesucristo, a la edad de los 12 años, cuando lo andaban buscando, le mandaron a decir sus padres, bueno, que estaban afligidos, no sabía, pero él dijo, en los negocios de mi Padre me es menester estar. Cuando usted y yo estamos evangelizando, estamos en los negocios de Dios, ganando almas. Es el negocio de Dios. Y cuando nosotros lo hacemos, inmediatamente se multiplica, porque Dios empieza a cambiar esta vida va a comunicar la palabra a otra vida, y empieza una red de multiplicación. Como este amigo me contaba, yo lo compartía con algunos pastores en Perú, y le dije: hermanos, ¿sabían ustedes esta historia? No lo sabíamos. ¿Conocieron a este misionero? Sí, lo conocimos. Conocimos, ahora tu esposa está aquí, está diciendo cosas tremendas en la obra de Dios, sus hijos están en la obra de Dios. Hermano, es que cuando se lleva la palabra, hermano, hay una multiplicación inmensa. Me recuerdo que este compañero, él tradujo el Evangelio al quechua en forma hablada. Y recuerdo que en los Estados Unidos le regalaron a él una compañía, una cantidad de grabadoras que no necesitaba baterías, sino que a través de un dinamo, el cual se le daba vuelta, porque en las montañas, ¿dónde iba a comprar baterías, hermano? Y entonces ahí está, con el dinamo. Entonces la gente con su grabadorcita, oyendo el Evangelio. ¿Sabe? Y él los tradujo al quechua, y bueno, hizo cosas, y muchas almas vinieron a los pies del Señor Jesucristo, pero todo comenzó con una madrecita, que lo poco que tenía, lo multiplicó. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, la neutralización del poder del Evangelio, hermanos, ocurre cuando no se comunica. En el versículo 24, en el caso del que no multiplicó el talento, dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo el Señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Hermanos, ¿por qué causa algunos, hermanos, entierran el talento? Fíjense bien, el tesoro es hermoso, la palabra es hermosa, es poderosa, pero cuando no se comunica, pierde su efectividad. Caso típico, la época del oscurantismo en la Edad Media. Cuando la palabra no se comunicó, decayó todo el progreso humano. Fíjense qué interesante. Estamos hablando que a partir del cuarto siglo de la era cristiana, cuando ya la palabra no se predicaba y había herejías y ya no se predicaba el Evangelio puro, y llega hasta el siglo XVI, esa edad fue totalmente difícil en todo sentido. Falta de progreso en las letras, la ciencia, la economía, en la salud, en la vida familiar, una miseria espiritual espantosa. Pero cuando la palabra fue impresa allá en Alemania, en Gutenberg, en ese momento, cuando se comunicó, fíjense bien, muchos empezaron a venir a los pies de Cristo. El renacimiento, oiga esto, no nace con los científicos, no nace con los intelectuales, más bien, el renacimiento es el resultado de la publicación y conocimiento de las Sagradas Escrituras. Esto fue lo primero. Cuando la palabra salió a luz, entonces todos descubrieron los talentos lindos que tenía, que Dios les había dado, para las letras, para la ciencia, para todo, y empieza el progreso. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, no va en contra del progreso, sino que va a favor, pero todo nace de la palabra. Entonces, de ahí que, hermanos, ¿cuándo es que algunos, o por qué algunos esconden su talento, no lo multiplican? Por el desprecio a Jesús. Este siervo malo y negligente, hermano, lo que en el fondo, todas las cosas que él dice son excusas, pero detrás de esas excusas es porque no apreciaba al tesoro que era Cristo, y por el egoísmo disfrazado de excusas. O sea, su interés era muy personal y por eso puso muchas excusas, y también por no cuidar su corazón, y también por perder el valor del Evangelio. Cuando alguien ya, hermanos, descuida su vida, no aprecia a Cristo, no valora el Evangelio, entonces no multiplica. Entonces, esto, en este caso, estos versículos del 24 al 26, encontramos estas cuatro cosas que he mencionado. Por eso, Hermanos, debemos de analizar nuestra vida. ¿Estoy yo multiplicando o no? ¿Estoy yo ganando almas o no? ¿Qué pasa si Dios le dijo a los peces que se multiplicaran y llenaron toda la tierra? Le dijo a los animales que se multiplicaran, a las aves, a los hombres, todo se multiplicó. Hace unos años atrás estaba en la casa de mi hermana en cerca de Austin, Texas, y estábamos con mi cuñado, estábamos haciendo un poco ahí del jardín, tratando de imitar a un jardinero, ayudándole a él. Y me picaron unas hormigas, pero bravas. Y entonces, y me dijo mi cuñado, ¿sabes qué? Me dijo, estas hormigas no son nativas de aquí de Norteamérica. Ah, ¿de verdad? ¿Y dónde son? De Centroamérica, me dijo. Entonces, yo dije, hormigas misioneras, dije yo. ¿Por qué? Porque obedecieron la voz de Dios, que se multiplicaran y llenaran toda la tierra. Entonces, qué triste, hermanos, que las hormigas son más obedientes que nosotros, ¿verdad? Ella se multiplica y nosotros no multiplicamos las almas, no multiplicamos los discípulos, estamos perdiendo tantas oportunidades. Aquí vemos, hermanos, aquí dos grandes responsabilidades. Una es la multiplicación. Dios nos ha llamado a multiplicar el talento. Pero también, hermanos, la otra responsabilidad es entregar, hermanos, la responsabilidad que otros la puedan multiplicar también. Vea. Le dice acá, tú enterraste el talento, ¿por qué no se lo diste a los banqueros? Por lo menos, hubiera recibido yo mis intereses. Si yo no multiplico, lo que me está diciendo el Señor es que entregue la responsabilidad para que otro lo multiplique. Pero si yo no entrego la responsabilidad, me quiero quedar con ella y no lo multiplico, eso es peor todavía. ¿Me comprenden, hermanos? Entonces, habrá momentos en que mejor decir que otro tome mi lugar. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo esto. Y cada uno deberíamos de analizar esta situación. Nuestro deber es multiplicar, pero si no lo estoy haciendo, mejor que otro lo pueda hacer. ¿Para qué? Por lo menos que haya un poquito de intereses. Pero estos intereses no son financieros, son intereses de almas que vienen a los pies de Jesús. Y algo pasa aquí, hermanos, y es que cuando no se multiplica, hay un traspaso divino de las responsabilidades al que lo multiplica. Dice en el versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Parece esto injusto? No, al contrario, es justo. ¿Por qué? Porque la persona que no multiplicó, por despreciar a Cristo, despreciar el tesoro del Evangelio, por cuidarse de sí mismo y no cuidar los intereses del reino, y porque realmente perdió el valor de lo que es el Evangelio y no quiso contribuir en esto, eso es una obra de maldad, es como despreciar la sangre de Cristo, despreciar el sacrificio de Cristo. Entonces eso es un gravísimo pecado. Por eso le dice aquí el Señor de la parábola, siervo malo y negligente. ¿Por qué? Porque había maldad en el corazón al despreciarlo. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Va a ser un traspaso de la responsabilidad de este que no multiplicó al que tiene 10. Alguien puede decir, pero este ya tiene 10. Bueno, ¿sabe por qué tiene 10? Porque él valoriza el tesoro. Al que valoriza el tesoro, Dios le va a delegar más responsabilidad. Entonces, mire, hermano, cada vez que Dios pueda ver esto en el corazón de cada uno de nosotros, Dios nos va a delegar más responsabilidad. Y algunos dicen, ¿y por qué? Porque esta persona tiene más responsabilidades que yo. Yo tengo el mismo tiempo de caminar juntos en los caminos de Dios. Pregúntese si ha multiplicado el talento. De ahí que entonces la responsabilidad de dar cuentas de la multiplicación la vamos a tener que dar en el presente y en el futuro. En el presente en cuanto al crecimiento y en el futuro en el tribunal de Cristo. Por lo tanto, hermanos, el tema que hemos considerado es algo que es ineludible. ¿Multiplicas o multiplicas? No se puede hacer otra cosa. Tenemos que producir. La iglesia en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, recuerden la porción, el versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas, dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, todos los días. No era un día, no, no, todos los días. Había un crecimiento, cada día era un día de trabajo espiritual. Habían talentos que estaban poniéndose ahí a trabajar. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 12, dice acá el avivamiento que ocurrió allá en Samaria, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Entonces vemos aquí multitudes, hombres y mujeres. Vemos en el capítulo 11 de Hechos, en el versículo 20, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaban también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número. Entonces vemos que, hermanos, la multiplicación es algo que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en el contexto que estamos viviendo en un contexto profético. Cristo está a las puertas, ¿cuántos creen, hermanos? Entonces, si está a las puertas, entonces Dios me dice, cuida tu corazón. Eso a través de la parábola de las 10 vírgenes, ahí está la exhortación. Pero cuida también de multiplicar el talento, porque ambas cosas tienen que ir de la mano. Entonces, ahora, hermanos, creo que hemos llegado a un tiempo que tenemos que ganar almas para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Hermanos, no podemos cesar. Es tiempo de trabajar. Mientras el día dura, cada grupo, cada ministerio, cada hombre, cada mujer, todo lo que tengamos, que lo podamos traducir en los negocios de nuestro Padre Celestial. Donde quiera que andemos, podemos negociar. Gloria al Señor. Porque, hermanos, no necesitamos una maleta, necesitamos un corazón que ame el tesoro y amando a Cristo, y amando el Evangelio, y amando a las almas, vamos a negociar y un día le vamos a decir, Señor, tú me entregaste un mensaje, pero este mensaje que tú me entregaste, ahora lo he multiplicado. Aquí tienes 200, 300, 1000, miles, los que sea. Entonces, ¿qué va a decir el Señor? Bien buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor Jesús, gracias, porque tú nos has llamado a esta linda tarea de la multiplicación. Padre, queremos que quites de nuestra vida cualquier cosa que estorbe este proceso. En primer lugar, cambia nuestra manera de pensar. Ayúdanos, Señor, a entender que tenemos una misión, un encargo, una delegación, una obligación. Tú se lo dijiste a los peces, a los mamíferos, le pusiste semilla a la hierba, a las plantas, con el propósito de multiplicación. Ahora no, ya no se diga la semilla que tú pusiste en nosotros, la semilla del Evangelio. Ahora, Señor, te pido para gloria bendita de tu santo nombre, Señor. Señor, trae ahora, mi Dios, un resultado hermoso, un resultado de crecimiento. Padre, que cada uno, como hijos tuyos, podamos ganar almas. Señor, en el nombre de Jesús, despierta nuestra alma, nuestra mente, Señor, al evangelismo. Que ganemos almas, Señor, que estemos apasionados por ello. Padre, si esta es tu voluntad, ya la orden fue dada. Lo que multiplica es tu palabra, tu Espíritu Santo es el que hace la obra. Nosotros solamente tenemos que comunicar, pero la palabra es la que ella se multiplica a sí misma. Porque es poder de Dios, salvación para el que cree. Tú dijiste, Señor, que ella será prosperada. Sí, Señor, será prosperada en el corazón. y que va a cumplir el propósito por el cual tú la enviaste al corazón de las vidas. Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, Señor, te pido para alabanza tuya y bendición de aquellas vidas, Señor, que cientos y miles de almas vengan a tus pies. ¿Por qué no? Millones de almas, Señor, a través de tu iglesia. Te pedimos, Señor, en este momento que pensemos, Señor, en términos de multiplicación. Señor, ayúdanos, Señor, a poder hacer esta tarea. En el nombre precioso de Jesús, ayúdanos, Señor, a amarte a ti, valorizar el tesoro que tenemos y que no tengamos, Señor, cobardía, sino que con valor enfrentemos las necesidades de nuestro tiempo, los corazones que necesitan oír palabra tuya, que lo hagamos con diligencia, con amor, y que tu Espíritu Santo haga la obra en sus vidas. Señor, proclamo en este momento, a partir de este día, Señor, un tiempo de cosecha, un tiempo de victoria, donde cientos de miles de personas vendrán a tus pies, y que a través de cada uno se levante una red de multiplicación. Y un día, cuando estemos contigo, nos vas a enseñar cosas que no vimos aquí en la tierra, hasta dónde llegó la red de la multiplicación. Señor, bendice a tu pueblo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados líderes, en el nombre del Señor, multipliquemos, ganemos almas. Cada uno de nosotros tenemos que enseñarles a los que están bajo nuestra responsabilidad que hagan esto. No solo quedémonos nosotros, no. Usted como líder es un entrenador de los que están bajo su responsabilidad.